Buenas tardes a todos. Uy, tengo altísimo esto, me están escuchando altísimo. Ya lo tengo corregido. Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM. Esto es Geima, otro viernes más. Son las 7 de la tarde, ya huele a Navidad por aquí, por A Coruña. Y nada, hoy tenemos un montón de cositas y una que os habíamos prometido la semana pasada y que es preciosa. Ahora os cuento.
Jugar a enloquecer. No habrá límites en mi forma de ser. No, no, no. Marihuana y LSD son los únicos acompañantes de este viaje.
Bueno, pues hoy empezamos con muchísima fuerza, muy fuerte, muy fuerte, y no solo porque el micro haya estado altísimo aquí a tope de sonido al empezar, ni tampoco porque esta canción se llame Euforia, sino que hoy empezamos con una entrevista que os habíamos comentado hace un programa, o sea, hace dos semanas, que íbamos a hacer. Era La Sonrisa de Julia, que estuvieron aquí en Coruña presentando su último disco, Maratón, en la sala antigua Le Club, ahora se llama Maravida. Y nos concedieron una entrevista, en la sala nos permitieron ir a hacérsela, así que bueno, agradecimiento por nuestra parte. Y bueno, que no sé si conocíais el grupo, digo esto cuando llevan 20 años casi de carrera, porque alguien me dijo hace un mes y pico, vamos a un concierto de La Sonrisa de Julia en A Coruña, que es un grupo buenísimo que he descubierto en el FIB, en el Festival de Vilalba. Festival Indie de Villalba, y yo pensando, madre mía, pero ¿quién no conoce La Sonrisa de Julia? Bueno, pues para quien no lo conozca, hoy conocerán más al grupo. Y para quien sí, pues nada, se enamorarán un poco más de ellos, se enamorarán un poco más de cada uno de sus integrantes, en especial de Marcos Cao, su vocalista, que es quien habló para nosotros. Poco más que decir, tenemos varias cositas preparadas de cara a la Navidad que os cuento luego, y si queréis contactar con nosotros, como siempre, tenemos nuestras redes sociales activas todo el programa y tenéis un número de móvil por el que podéis escribirnos a WhatsApp o a Telegram, es el 644-737-303. Como digo, esto que suena es Euforia, lo cantan La Sonrisa de Julia con Iván Ferreiro, pero vamos al grano, vamos a esa entrevista que hicimos. Y nada, que esperemos que os guste mucho, no, muchísimo. Ahí va. Obligadísima, ¿qué tal la vuelta? Ya no a Galicia, porque estuvisteis en el FIF en Villalba, que es mi tierra de mi madre. Es verdad, en Vigo. ¿Y qué tal en Coruña, que es como la tierra del viento? Yo sé que vienes de Cantabria, entonces te voy a preguntar por la lluvia, porque será parecido el Cantábrico entero. Pero, ¿os inspira algo la lluvia y el viento de Coruña? ¿Qué tal la vuelta? ¿Cómo ha sido esto de volver aquí? Porque hacía muchos años que nos teníais esperando.
La lluvia, el viento nos inspira más en casita tranquilos, en una furgoneta en Loredo, en una furgoneta inspira miedo, lo que hemos pasado un poquito hoy al principio, el viaje luego está mejor. Pero no nos hace falta lluvia y viento cuando volvemos a Galicia en general, pero Coruña fue una de las ciudades de Galicia a la que más vinimos cuando estábamos en activo con la sonrisa. Y no sabemos por qué en Galicia en general ocurren cosas, porque en Sonar también con Marcos Cao ocurrió, y los conciertos en Coruña siempre los recordamos con muchísimo cariño. No sé qué tenéis los gallegos o qué tenemos, porque yo me he apellido Cao y tengo familia, pasaba mi infancia en Orense, mi familia, mi madre es galega también. No sé qué tenéis, tenéis un toque de locura que a mí me gusta mucho, locura festiva que a mí me gusta mucho. Y no sé si conectamos con eso porque yo tengo familia, ¿por qué? Pero tenemos un gran recuerdo. Así que esperamos en el concierto de hoy estar a la altura de esos recuerdos.
Seguro que sí. Y estáis de vuelta ahora con Maratón. ¿Qué es Maratón para ti, por ejemplo? ¿Qué es, por qué ese nombre?
Al sur de las montañas, sálvame de esta ciudad en llamas, despiértame. Cuando volvamos a estar solos y nadie pueda interrumpir nuestra sed de maratón.
Para mí, creo que para el resto de la banda, concretamente para Currito y para Raúl, Maratón es el disco en el que nos reencontramos y en el que nos dimos cuenta que lo único importante de la sonrisa de Julia, por suerte, por desgracia, nunca hemos sido una banda de éxito, pero aunque lo hubiéramos tenido, lo único importante era nuestra relación y lo mucho que disfrutábamos haciendo cosas juntos, y eso lo habíamos perdido hace muchos años. Todos hemos cambiado mucho desde que nos separamos como banda, y fue darnos cuenta en los conciertos de reencuentro cuando nos pusimos a componer que disfrutábamos mucho y que eso tenía que ver con un maratón vital que habíamos vivido juntos. Nosotros nos habíamos hecho mayores juntos. Raúl es el padrino de mis hijos, es mi cuñado ahora. Curro es como un tío para mis hijos. Hemos crecido juntos, éramos unos chavales y nos hemos hecho mayores juntos. Entonces tenemos esa perspectiva de maratón y creemos que eso es lo que vale. Evidentemente hacer buenas canciones y todo eso, pero eso es quedar en un segundo plano si no podemos salvaguardar la otra parte, ¿no? Que es nuestra relación.
Es, o sea, un discazo a mí me tiene enamorada. Todos me tienen enamorada. Dices que es como en vuestra vida, o sea, habéis estado, es como la historia de vuestra vida, de habéis empezado súper jovencillos, ahora ya es otra historia. Escuchaba hace poco una entrevista que ya habláis de diferente manera del amor en las canciones, porque habéis madurado vosotros de manera personal, o es que ya ahora habéis vuelto y realmente el grupo en sí ha madurado, las canciones son diferentes o no. Percibirse, perciben y se sienten igual, porque yo escuché vuestro nuevo disco y tenía las mismas sensaciones que tenía cuando empecé a escucharos con 15 años y ahora con 30, digo, me transmítelo.
Puede ser que estemos creciendo juntos también, que eso es algo muy bonito, que me gusta de hoy, que voy a ver gente, que crecemos también entre nosotros y con nuestro público. Hay mucha gente que conocemos desde hace muchos años y que conocimos en conciertos. Hablamos de manera diferente del amor, claro, porque, mira, yo, una frase que me gusta mucho es que si tú con 20 años piensas y sientes igual que con 60, es que has perdido 40 años de tu vida. No me gusta mucho la gente que nunca cambia de opinión, que opina igual con 50 que con 20. Desconfío bastante. Y el otro día en un hotel vi una frase muy bonita de Séneca que ponía en una pared: hace falta una vida entera para aprender a vivir. Sí. Nosotros, al menos yo, y creo que mis compañeros también, no ponemos el límite del aprendizaje de la vida. No entendemos eso, me hago mayor y ya no aprendo nada más. No entiendo así la vida. Y aprendemos esta noche, aprenderemos mañana y espero aprender dentro de muchos años si tengo la suerte de seguir vivo. Entonces se trata de eso. Yo no concibo el amor igual que lo concebía con 20 años, porque si lo concibiera igual, después de una relación de 19 años con mi pareja y después de dos hijos, pues no sé, no lo entiendo. Las experiencias van llenando de contenido los conceptos.
O a lo mejor es que el amor va cambiando. Por ejemplo, eso, cuando erais más jóvenes piensas en un amor por una pareja tal, pero por ejemplo la canción que cierra este disco, que a mí me encanta, me parece súper bonita, exacto, te escuché contar que se la dedicabas a tu hija. Entonces es otro tipo de amor, pero es una canción hiper bonita también de amor para mí, yo que la escucho es que es de amor,
solo que para mi hija, que la quiero mucho, pero tengo un tipo de sentimiento hacia mi hija que no tengo hacia ciertos amigos o hacia incluso mi pareja. Es una sensación distinta y tengo una sensación hacia toda mi familia en global, que es una, pero hacia mi hija tengo una personal. Y creo que hay tantos amores como personas y como relaciones entre personas. Yo tengo distintos amores dentro de mí y distintos odios también,
menos tú. Menos tú. Menos tú. Menos tú.
Echando así la vista atrás, os echamos muchísimo de menos en esos años que seguíais trabajando y yo seguía pues por separado con otros proyectos, pero echamos mucho de menos lo que era en sí la sonrisa de Julio y vosotros manteníais vuestra amistad. Si volvieseis ahora atrás, ¿volveríais a tomar la misma decisión de hacer ese paroncito y luego volver como con más ganas, igual de intensa esta vuelta? Porque eso empezó con dos conciertos en Madrid que reventaron las entradas allí.
Si volviéramos atrás y estuviéramos en las mismas circunstancias, sí. Si volviéramos atrás sabiendo lo que sabemos ahora, que no estaríamos en las mismas circunstancias, no lo sé. Es que es como, joder, es que si yo fuera tú, si tú fueras yo, haría lo mismo que yo, porque si yo soy yo y todas las circunstancias que me han determinado hasta que estoy aquí, ¿no? O que me han condicionado. Entonces supongo que volveríamos, pero con esta consciencia de ahora, pues supongo que también, porque realmente lo que nos hacía falta era descansar. Descansar de nuestra relación con la sonrisa de Julia y eso, y valorarla también y quitarle todas las cosas que no tenían sentido en esa relación y mantener solo lo que tenía sentido y ya está, nada más.
De hecho, vuestro último disco, Maratón, comienza con la canción Merece la pena, sí. Con lo cual, ¿ha merecido la pena para vosotros, para la sonrisa de Julia, estos 5 años separados desde el viaje del sonámbulo? ¿Qué balance hacéis?
Es que yo, por ejemplo, yo soy una persona un poco extraña que cuando un amigo mío se separa le doy la enhorabuena. Y la gente, ¿pero cómo le vas a dar una enhorabuena? Y digo, sí, porque tú ahora vas a saber, una de dos, que no te merecía la pena esa relación, con lo cual enhorabuena por haberte atrevido, o que te merecía muchísimo la pena y que te estabas engañando con cosas, que ninguna relación es perfecta, pero la distancia te va a hacer valorarlo en su justa medida. Entonces las separaciones siempre son positivas. Lo malo es cuando tú te das cuenta que quieres volver y la otra persona se da cuenta que no le merecía la pena aguantarte, ¿no? Pero siempre son, te llevan a la clarividencia más que cuando estás junto. Hay que tomar distancia.
Y leí hace poco también, o lo poníais en vuestras redes sociales, opiniones que daba la gente sobre vuestro disco. Me gustó mucho una de Frank Blanco, que decía ahora Julia sonríe más, sonreís más, estáis en una etapa de vuestra vida a nivel todo personal y profesional que son plenos los conciertos a donde vais, porque conectáis igual. Ya digo que yo me siento como el primer día. Y yo, por lo menos, a lo mejor es que yo también, ya te digo, empecé a seguiros con 15 y ahora con 30, lo vivo con más intensidad ahora. Por ejemplo, en el feed de Yalba lo vivía como si nunca os hubiera visto y de repente hubiese descubierto a alguien que me está transmitiendo un montón de historias y de cosas que, no sé, y a lo mejor os pasa o no, lo mismo.
Dependerá del día, yo no me quiero meter presión hoy, ¿sabes? Ahora diciendo, es que conectamos mucho más. Ay, y ahora subo y digo, ostras, me cago en 10. No lo sé, depende de la gente, depende del día que tengamos. Pero sí que nosotros estamos valorando que estos conciertos pueden ser los últimos, porque no sabemos. La sonrisa de Julia no es un proyecto que nos dé dinero. Lo hacemos por amor a la banda. Y tenemos nuestros otros proyectos que nos sacan a nuestras familias adelante y nuestras vidas adelante. Y por eso mismo nuestra relación con la sonrisa de Julia ahora es distinta, porque somos muy libres en esa relación. No la necesitamos para vivir. Lo hacemos porque nos apetece, no lo hacemos por dinero. Pero ya te digo, el hecho de no hacerlo por necesidad te hace que eres absolutamente libre de venir a tocar hoy a Coruña, ¿sabes? Venga la gente que venga, ¿sabes? Y nosotros vamos a disfrutar, venga la gente que venga. Y eso nos hace valorar que podría ser la última gira. Esta puede que sea la última gira que hagamos, no lo sabemos. Somos gente.
Ojalá no.
Ojalá no, pero preferimos vivir como si fuera la última.
¿Se vive más intenso?
Yo creo que sí, porque así lo valoras más.
Sin embargo, cuando regresasteis para los conciertos en Madrid, en el Teatro Joya Eslava, esas entradas se agotaron muy rápido, con lo cual, quiero decir, para un artista, saber que cuenta con un público tan fiel, tan entregado con vosotros, creo que también nos tiene que dar una cierta tranquilidad y una seguridad de decir, de bueno,
podemos seguir aquí toda la vida, que no.
Claro, claro.
Sí, de todas formas, creo que esos conciertos fueron especiales. La gente pensaba que era la última vez que nos tenía la oportunidad de vernos. Y resulta que nos dio tal ánimo y nos dio tal subidón y nos lo pasamos tan bien que decidimos hacer otro disco.
Es que fue una sorpresa absoluta para mí cuando anunciaste
cuando
cuando luego vino lo del disco.
Porque luego hemos vuelto a tocar en Madrid con Maratón, sí. Y no hemos metido tanta gente.
Claro, pero luego cuando fue...
Para ser sinceros, es así.
Tocan, pero no van a hacer disco. Y de repente sí, pues vais a hacer uno. Y ya era como...
Claro.
Dios, qué alegría.
Entonces, incluso en Coruña, hoy calculo que va a haber menos gente que la última vez que vinimos a tocar por las ventas de entradas que he visto. O sea que no es que seamos un grupo que tiene mucho éxito. Y no nos vamos a basar en eso. Creo que lo de los conciertos de reencuentro en Madrid fue algo puntual y muy especial. Y por lo tanto tiene mucho valor. Porque no ocurre. Hemos vuelto a tocar Madrid, no hemos hecho dos joyas babas, ¿no?
Y dos últimas preguntas ya, para no leerte más, porque estaba a punto de empezar el concierto. Una es como curiosidad, ¿por qué Maratón, la canción, por qué tiene esas dos partes? ¿Por qué está separado como en dos partes? Y queda son 7 minutos, hay como dos canciones en una.
En primer lugar, porque la canción se llama Maratón. Y hacer una canción que se llama Maratón de 3 minutos y medio ya, no mola. En segundo lugar, esas dos partes en principio eran separadas. Yo las concebí separadas. En primer lugar tenía la primera parte, que era Maratón, y tenía la otra. Y quería hacer algo con la otra, llegaré hasta ti, ¿sí? Pero no conseguía hacer una canción, solo tenía eso. Cualquier cosa que intentaba añadir no funcionaba. Y un día dije, a ver, si acabamos Maratón y empezamos esta otra parte, me pareció que toda la primera parte con la segunda adquiría un sentido especial, y toda la segunda con la primera adquiría, y que además como parte independiente funcionaba muy bien, pero no tenía que ser ni un estribillo ni nada, sino una coda que llamamos música, que es un apéndice final, ¿no? Que es musical. Me pareció que encajó perfecto y que además Maratón tenía un sentido increíble, y estoy muy contento de haberlo metido porque me pareció uno de los momentos más emocionantes del disco, ¿no?
Sí, sí, claro. Y ya la última pregunta, ¿qué le diríais ahora a esos chicos que empezaron por 2001, 2002, esos cuatro chicos que se unen, empiezan a hacer cosas juntos? ¿Qué le diríais ahora?
Te voy a decir lo que le diría yo al cantante de esos cuatro, a Marcos, que soy yo. Lo que pasa es que creo que Marcos no me escucharía, necesitaría tiempo.
Pero otra vez,
¿no? Necesitaría tiempo, pero le diría que fuera mucho más humilde. Muchísimo más, creo que éramos nada humildes, y que no se tomara tan en serio la música.
Que la disfrutara todavía más.
Exactamente, que disfrutara de la música sin clavar los codos al enfrentarse a ella. Yo fui educado en el clavar los codos a la hora de hacer algo, estudiar lo que fuera, y si era hacer surf era a tope, y si era la música de una manera muy seria. Mira, yo tengo el ceño muy, muy fruncido de manera natural porque he sido educado así y me lo he tragado. Yo a mi hijo le diría que, bueno, sí, a mi hijo, a Marcos no se lo voy a poder decir, a mí me lo digo ahora porque ahora lo vivimos más así. Relax, disfruta, tío. Disfruta, que también se puede trabajar muy bien sin fruncir el ceño y con una sonrisa, y también surgen canciones bonitas.
Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer enorme teneros. Estoy súper nerviosa, como si jamás hubiese hecho preguntas a nadie, porque se junta, que os admire mucho, prefiero ser un poco más ajena a la persona a la que entrevisto, vale, para que no me pase esto, pero estoy muy contenta de...
Por mi parte te lo agradezco, y te agradezco también mucho el cariño y los nervios también, que es algo que a mí me emociona también, me lleva. Gracias. Yeah.
Bueno, esto que suena ya evidentemente no es la sonrisa de Julia. Espero que os haya gustado mucho la entrevista. Aquí es todo muy rústico, la edición de la entrevista y lo demás, porque detecté yo ahí cosillas que no supe hacer. Pero bueno, espero que la hayáis disfrutado. Ya tendréis el podcast disponible en cuanto termine este programa. Y esto que suena, como digo, ya no son la sonrisa de Julia. Recomendadísimo su álbum Maratón, para que lo escuchéis en casa una y otra vez, sin parar. Pero lo que suena son los chicos de Gorillaz, la banda que, bueno, a mí me encanta esta canción. No es de ahora, porque no es que estrenen canción, estrenan un documental ahora en el mes de diciembre. En 2017 habían publicado Humans, en 2018 Now Now, y hoy reaparecían para poner like sobre el 2019, anunciando algo nuevo. En concreto es el estreno a escala mundial de un nuevo documental. Se titulará Gorillaz Reddit False Icons y lo dirige Delon Hillwood. Este film documental bueno, estará en varios países, no se sabe si de momento estará en España, pero bueno, espero que lo sepamos prontito. La idea de ellos es proyectarlo durante una sola noche en todo el mundo, el 16 de diciembre será, y en su página web creo que se pueden adquirir algunas entradas para las ciudades, las proyecciones que sabemos que habrá. Ya digo, de momento a España no toca, pero bueno, quién sabe, a lo mejor nos sorprenden y sacan alguna cosilla por ahí. Pero bueno, ya os contaré luego más novedades del ámbito de la música. Quería contaros primero qué hay en cine esta semana, qué estrenos hay, y contaros también que mi compi Fer y yo os hablamos hace un par de semanas de las recomendaciones que os hacíamos para estas dos semanas previas, y una de ellas era El Irlandés, la nueva película de Scorsese. Os habíamos dicho que se estrenaría en cines y más tarde que se estrenaría en Netflix. Bueno, pues ya se ha estrenado en Netflix y lo está petando. O sea, la gente dice que es buenísima, la crítica es buenísima, tanto la profesional, que ya lo era, como la crítica particular que escribe la gente ahí. Y teníamos una duda cuando Fer y yo la presentamos, que era si la valoración sería muy abultada en ese momento, porque ya digo, se estrenaba todavía ese día, creo recordar, tenía un 8,5 de media, y decíamos, bueno, esto que supera el 8, miramos el número de votos, que eran solo 85, y dijimos, va, pues con 85 votos a lo mejor esto está inflado, y una vez se estrene, pues la cosa es que no, ya tiene 4.210 votos, tenía esta mañana, un 8,3 de media, no hay una crítica mala, ni una sola. O sea, a veces, en Film Affinity además tenéis la opción de ver todas las críticas de toda la gente, las profesionales y las que no, y ponen un circulito verde para las buenas, un amarillo para las que va, pues a la gente le parecen regulares, y uno rojo para las que le parecen mal y que pone crítica mala. Vale, pues no hay ni una sola regular ni mala, o sea, todas son buenas. Y digo yo, pues nada, peliculón tiene que ser, y como ya está en Netflix, ya digo, no tiene ni que pagar el cine. Sí, pagar Netflix, pero hay muchas opciones de hacerlo para que salga baratillo. Y dense el gusto, porque yo creo que me lo voy a dar esta noche. Lo quería dejar ahí. Y más cositas que queremos recomendar desde aquí, desde Heima. Tres que se estrenan este viernes, tres que se estrenan el próximo. Este viernes, el día 29, la que más me ha llamado la atención es una película de Ryan Johnson que se llama Puñales por la espalda. Y os voy a dejar por aquí el tráiler. Ahí va.
Soy el teniente inspector Elliot. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? ¡Oh, genial!
Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación.
¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo?
No.
¿No ha pasado nada o no puedo preguntar?
¿Cree que le mató a alguien de su familia?
Walt, no.
¿Eso está sugiriendo? Veo que les encanta darse puñaladas unos a otros.
Y una mierda.
Muy bonito.
De hecho, que te den. O mejor que os den a ti.
No, a ti. Te borraba esa sonrisa.
Y por supuesto a ti también.
sabes algo. Desembucha.
Aquí hay gato encerrado. Y no descarto a ningún sospechoso.
Vaya.
Es un buen enredo. Y no hemos acabado de deshacerlo. Aún no.
¿Qué es esto? ¿CSI Kentucky?
Bueno, pues esto os resultará, por lo menos lo que es la sinopsis que ahora os voy a contar y lo que habéis escuchado en el tráiler, os resultará conocido, cuanto menos. Hay comparaciones de esta película con todo, con las novelas de Agatha Christie y alguna película basada en los libros de Agatha Christie, con el Cluedo, este juego de mesa, pues dicen, es como un Cluedo viviente. Yo os cuento. La historia es la de un novelista de misterio que se llama Harlan Trombe, que se encuentra muerto en su mansión justo después de su 85 cumpleaños. Y entonces aparece un detective, Benoit Blanc, que lo pone ahí su cuerpo y su cara, Daniel Craig, para él. Y este detective, como digo, aparece y lo reclutan para empezar a investigar. A partir de ahí se moverá en una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor. Como digo, el detective es Daniel Craig, pero en esta película hay un montón de gente conocida. Está Chris Evans, Ana de Armas, aquí española cubana, que es nuestra Ana, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, y bueno, no sigo diciendo porque ya digo que hay un montón más. La crítica también es bastante unánime, es buena, tiene un 7,5 en Film Affinity. Vamos a ver, ya digo que yo le tengo muchas ganas también a esta película. Y hay una crítica que yo anoté por aquí que me gustó mucho, que dice: una bulliciosa reconstrucción del universo Agatha Christie, tan regocijante como meticulosa. A Rian Johnson le interesa jugar y, ejemplo de posmodernidad, se muestra referencialmente voraz. Como en un muestrario de muñecas rusas, ahora por aquí, ahora por allá, el mago Johnson revuelca la trama e incluye momentos cómicos con una alegre desfachatez, prohibida para los puristas o los condescendientes, pero un manjar para quienes aún creen que en el cine uno puede regresar al espectador virgen y glotón que fue un día. Me pareció preciosa esta crítica. Hay más por ahí. Dicen: simpático homenaje a la reina Christie, muy curiosa y moderadamente divertida. Johnson cuenta la historia sin prisas y sin pausas, y la sigo con una frecuente sonrisa. Los diálogos son ingeniosos y el reparto es muy atractivo. Esto lo decía Carlos Boyero en El País. Yo siempre digo que concuerdo mucho con Boyero. Tenemos gustos ahí parecidos y me fío mucho de lo que él recomienda. Aunque no coincidamos a veces en lo que no recomienda, en lo que sí lo hace, coincidimos bastante. Tengo por aquí otra crítica de Antonio Welsinger para ABC, que dice: un largometraje sorprendentemente gustoso de ver, que cuenta con un gran elenco de protagonistas y que está repleto de giros, sorpresas y revelaciones inesperadas. Así que nada, yo ganas no me faltan. La dirige, por cierto, que ya lo dije, Rian Johnson. Para quien no le suene, dirigió hace años alguna película interesante, cuanto menos. No sé si os acordáis de Looper, es una película de 2012, la protagonizan Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Y bueno, es interesante, es así como de ciencia ficción, acción, intriga, es interesante. Pero vamos, le tengo muchas más ganas a esta, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Y como digo, se estrena hoy. Hay otra película que es hispana, es argentina. Se llama La Odisea de los Giles y os enseño primero el tráiler.
Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados.
Uy, que tenemos por aquí una cosita. Volvemos con el tráiler, ¿eh? Que no nos suena. Bueno, pues estamos teniendo algún problemilla y estamos reproduciendo Puñales por la Espalda otra vez. Dadme un segundo que lo busco por aquí. Ya digo, estoy sola además. No está Fer, que hoy no tenemos tiempo para muchas secciones. Para quien pregunte por él, pues estará ahora en diciembre de vuelta, o sea que tranquilos todos. Y madre mía, que no encuentro la película. Y Bueno, os pongo si eso la otra que iba a recomendar y luego volvemos a la odisea de los giles. Esto de estar atendiendo a mil cosas, como digo siempre, es dificilísimo. Esta película que quiero recomendar ahora se llama La hija de un ladrón. También se estrena hoy, es española. A ver si os gusta.
¿Tu nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona normal. ¿Cómo que te dejó salir de la cárcel?
Me has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres solo. Dame, que puedo dormir.
¿Su hermano le ha manifestado de forma expresa que quiere vivir con usted?
No creo que vayas a ver a Martín. Y te llama por eso. Para decirte que voy a pedir la custodia.
¿Pero cómo le van a dar la custodia a alguien como tú? Que no tienes nada. Uno no puede ser quien no es. ¿No sabía tú eso?
¡Martín!
¿Pero me vas a llamar? Es que a mí casi nunca me llama nadie.
Bueno, pues esta película cuenta la vida de Sara, que es una chica que ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé. Su deseo es formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, que además es su padre en la vida real, tras años de ausencia y al salir de la cárcel decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo para sus planes y toma una decisión difícil, que es alejarlo de ella y de su hermano. Como digo, su padre, porque ellos, los protagonistas, son Greta Fernández y Eduard Fernández. He visto el tráiler y ya solo en el tráiler están increíbles. Yo también, es que no soy objetiva del todo con Eduard Fernández porque es un actor que me gusta mucho y Greta, su hija, pues muchísimo también. La descubrí hace poco y me parece una joya auténtica, o sea, un mujerón. Me encanta como actriz y bueno, de hecho, no lo debo pensar yo sola porque estuvo nominada en los Premios Feroz a Mejor Actriz y en el Festival de San Sebastián se llevó la Concha de Plata a Mejor Actriz ex aequo. Así que, bueno, la película se llama La hija de un ladrón, la dirige Belén Furnes y, como digo, estará hoy disponible. Tiene muy buena crítica también. Decía en El País Elsa Fernández, admirable interpretación de Greta Fernández, bebe del mejor cine social europeo para construir un drama austero que no juega la sordidez porque no lo necesita. Notable película. En El Mundo, decía Luis Martínez, la ópera prima del año. La directora construye una película que se hace grande tanto en lo que enseña como en lo que oculta. Una de esas cintas que respiran tanto en la pantalla como en el recuerdo. Decía en el diario ABC también Oti Rodríguez, serio, comprometido, riguroso, desgarrador y muy a pie de vida y de calle. Es una historia adusta que atrapa una vida entre miles y que la singulariza y acerca a la gran interpretación de Greta Fernández. Como digo, un peliculón. Y mi crítica favorita es de Beatriz Martínez, la escribió para el periódico y decía, una de esas obras pequeñas e impactantes que te agarran por dentro desde el primer minuto y se quedan en la memoria, de estas obras que no te sueltan. Así que, pues es difícil decirse hoy por una, con la una película con la anterior que acabamos de mencionar y con esta, pero bueno, hay muchos días, estará en cartelera todavía bastante semana, supongo, y bueno, que hay que verla y yo tengo muchas ganas también. Y ahora sí que nos vamos con la odisea de los giles, que se nos quedó ahí a medias y bueno, os pongo el tráiler y os cuento, pero de verdad, que ahora sí,
Según el diccionario, gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así?
Sí. Esto bien armado le puede dar trabajo a... No sé, ¿cuánto decíamos la otra vuelta, pa?
Y 20, 30 personas. ¿30 personas? La idea es armar una cooperativa.
¿Y qué es una cooperativa?
2.000
153. Anóteme con eso, por favor.
Puedo poner $100,000.
$158,653. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar?
El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la
¿cuánto dijo corriente? Que se puede sacar por semana?
No, San Fermín.
No.
¡Ay!
Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles a vos también te va a interesar. Un tal Mansi
mandó construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó.
¿Y si tienes razón? ¿Sabes qué estoy pensando?
Que algo tenemos que hacer. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga un caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien, ahí en el medio del campo. Probable que tenga toda la plata.
La nuestra y vaya a saber cuánta más.
¡Alarma!
Fortunato Mansi es un monstruo.
¡Muchacho!
Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido.
Somos chorros, queremos recuperar lo que es nuestro.
Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.
¿Qué hace Medina?
Para que no me reconozcan.
Pero no hay nadie acá.
Nunca se sabe.
Provincia de Buenos Aires, finales del año 2001. Un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al poco tiempo descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un escrupuloso abogado, abogado y un gerente de banco que contaban con la información que se iba a desencadenar en el país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece. Esta película la protagonizan, lo reconocerán, Ricardo Darín, por su voz, que es inconfundible, y también aquí Cosas de Padres e Hijos, su hijo, el chino Darín. Pero hay otros actores como Luis Brandoni, Verónica Ginás, Daniel Araoz, y bueno. La película, como digo, es argentina, la dirige Sebastián Borenstein, que lo pronunció mal. Y la crítica también es bastante unánime. Dicen que es un thriller trufado de innumerables situaciones de comedia y con un fuerte componente de crítica social, que todo fluye con naturalidad y credibilidad. Es amable, divertida y muy viva. También decía en ABC, decía Tirio Rodríguez, divertida, dramática y social historia. Un guión bien armado y unos actores que se ajustan con mucho talento a sus personajes. Todo está tratado en un tono amable y a la vez malicioso. Así que nada, ahí la tenemos y esperamos para verla. Y antes de contaros lo que se estrena la semana que viene, vamos a poneros una cancioncita de U2, que es nueva esta canción. La estrenaron la semana pasada, se llama Ahimsa. Y bueno, os cuento un poco la historia. Resulta que ellos han vuelto a la carretera para interpretar de Joshua Tree en lugares donde nunca había tocado. Después de la promoción de su último trabajo, Sons of Experience, y sus correspondientes presentaciones en nuestro país y otros países, los irlandeses retoman la gira de uno de sus discos más emblemáticos, que ya les hizo recorrer medio mundo en 2017 con la compañía de Mumford & Sons, One Republic, Noel Gallagher y bueno, otros más. Resulta que han hecho esta primera canción después de esos dos años, se llama Ahimsa, y en ella ha colaborado el músico indio ganador del Oscar y el Grammy, Air Raham. No sé cómo se pronuncia yo aquí la cosa india. Pero bueno, que según el anuncio que acompañó la canción, Ahimsa es una palabra sánscrita que significa no violencia y celebra la diversidad espiritual de la India y conecta el espíritu de Dios con el dominio de Abraham, que la pronunciación no me sale, pero bueno, que me habéis entendido perfectamente y que es un temazo que os voy a dejar aquí. Así que a disfrutar y volvemos en un par de minutitos. Estamos teniendo algún problema. Hoy es el día de los problemas, así que nada. Pues no vamos a poner la canción porque no está decidiendo sonar y vamos con el siguiente tráiler. No hacemos esta pausita, seguimos con lo que se estrena la semana que viene. Y bueno, habíamos hablado aquí varias veces de Dolores Redondo, de lo que nos gusta, y estrena ahora una película que dirige Fernando González Molina sobre, ya conocen su trilogía del Baztán, pues bueno, se estrena la segunda parte de esta trilogía. El director, Fernando González Molina, ya había hecho también El Guardián Invisible y está preparando, de hecho, para 2020 la tercera parte, Ofrenda a la Tormenta. Pero bueno, de momento, la semana que viene, 5 de diciembre, se estrena esto.
Me gustaría, Rosario, si le parece bien que habláramos de su familia.
hace tiempo que me hizo mucha ilusión. Va a ser una niña. Otra niña en la familia. ¿Se imagina? No veo el momento de conocerla.
¿Y qué va a hacer cuando la conozca?
El doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación.
El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental.
¿Qué matiz?
El mal.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia del mal.
Amaya, tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban, los he sentido cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía.
¿Qué sugiere?
Si sigo hablando, me matarán.
Quiero ver a Rosario ahora. ¿Dónde está?
Necesito que emitan una orden de búsqueda y captura urgente.
El hombre es libre para decidir, pero hay un límite.
¡Abrid la puerta!
Una frontera. Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más.
¡Alto! ¡Policía!
¡Corre!
Pues ahí tenemos a, por lo menos, la misma actriz protagonista de la primera parte, que es Marta Etura. La protagonizan también, en este caso, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez, que ya estaba también en la otra y que es una actriz que nos gusta mucho también, y Manuel Arias, Pedro Casablanc y un montón de actores que ya ustedes conocen. La historia se centra en lo que ha pasado después de la primera parte. No queremos hacer spoiler del libro, así que no lo voy a contar. Hay una primera película donde se resuelven unos crímenes, lo resuelve una inspectora que se llama Maya. Y bueno, pues en el Valle del Baztán empiezan a suceder otras cositas. Y nada, es que no puedo contar más para no estropearles la chicha. Así que otra peli que se estrena la semana que viene y de la que vamos a hablar se llama La Gran Mentira. La dirige Bill Condon y ahí va un tráiler. El mal.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas? ¿No te parece que siempre es lo mismo?
¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo, ánimo, esta vez va a ser diferente. Y por eso he de confesar que te he mentido. En realidad, no me llamo Brian, sino Roy.
Por el futuro.
¿Cuánto calculas que tiene? Casi 3 millones de libras.
¿Vas a desplumarla?
¿Acaso te cabe alguna duda? ¿Es tu nieto?
Es muy pronto. Vas demasiado deprisa con él.
Te he cogido mucho cariño.
¿Sabes quién eres? La única persona en este mundo que me hace sentir que no estoy sola.
Sé cosas sobre ti. ¿Quién eres realmente? Piénsatelo bien, Roy. Es por el juego, el subidón de adrenalina. ¿Y si es así?
Parece que tienes un extenso pasado.
Se me iba aquí otra cosilla. La película, como digo, se llama La Gran Mentira. La dirige Bill Condon, ya lo dije, y la protagonizan Helen Mirren y Ian McKellen. Cuenta la historia de Rod Courtney, que es un estafador profesional que no puede creer su suerte porque resulta que ha conocido online a una adinerada viuda, que la protagoniza Helen Mirren, y a medida que ella le abre su corazón, Dios mío, hoy, entre que lo digo siempre, ya lo sé, no voy a repetir nada, ni de que me despisto, ni de fallos técnicos, ni nada, pero de verdad, me declaro absolutamente incapaz de atender a 2 pantallas, a 3 folios y a mi cabeza al mismo tiempo. De verdad, lo prometo, que me declaro incapaz. Es una cosa. Como digo, esta viuda adinerada es Helen Mirren, Y a medida que ella le abre su corazón, Roy se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa fácil en una de las situaciones, pues, una situación mucho más compleja. ¿Qué pasa con esta película? Lo bueno que tiene son sus actores. De hecho, la crítica, pues, tiene ahí de todo. Hay críticas muy buenas, críticas muy malas. Y las buenas, lo que destacan es el trabajo de estos dos actores principales. Y bueno, pues todo lo demás dicen que no da para mucha crítica positiva. ¿Qué me pasa a mí con este director, con Bill Condon? Pues que tiene su filmografía, que por cierto es bastante extensa, aciertos y fallos. Así que yo no sé si arriesgaría o no por esta película. A lo mejor sí le doy una oportunidad. Pero ya digo, la crítica no es muy buena. De momento no tiene tampoco críticas particulares de la gente. No tiene una puntuación que os pueda decir. Pero es que claro, este director ha dirigido un montón de cosas y en ese montón de cosas hay cosas muy buenas y de repente hay otras cosas muy malas. Por poner un ejemplo, dirigió El Quinto Poder, que a mí me gustó mucho, y también dirigió Crepúsculo, que no la vi, pero tampoco tengo muchas ganas, y pues para quien le guste. Pero realmente, si ustedes buscan en Filmafinity por director y le buscan a él, verán que tiene películas de 7, de 8 y películas de 2 y de 3. O sea, hablo de nota. No sé, hay que darle una oportunidad o a lo mejor no. Ya digo, si se estrenan el 5 de diciembre varias, en segundo lugar mandaría El Legado de los Huesos, en tercer lugar mandaría que fuesen a ver La Gran Mentira, pero en primer lugar, en primerísimo lugar, porque en esta sí que confío, que vayan a ver esta. Se llama El Traidor.
Deme nombres, Musheta.
Juez Falcone, solo nos queda por decidir una cosa. ¿Quién debe morir antes, usted o yo?
Reniego de ese apellido y reniego de Tommaso Musheta.
Para mí no hay intocables. No me malinterprete, me da más miedo el Estado que la mafia.
¿Dónde está tu padre?
¡Déjame!
¿Dónde coño está tu padre? He sido y sigo siendo un hombre de honor. Son ellos los que han traicionado los ideales de la Cosa Nostra. Por esto, no me considero un arrepentido.
Se me ha cortado aquí el audio. Pues como digo, esta película, El Traidor, tiene muy, muy buena pinta. Yo tengo muchas ganas de verla. Me recuerda un poco a El Padrino, por lo que vi. Está basada en hechos reales y les cuento la sinopsis. A principios de los años 80 se produce una gran guerra entre los jefes de la mafia siciliana. Tommaso Buscetta, un hombre hecho a sí mismo, decide huir para esconderse en Brasil. Sus hijos son asesinados mientras él se ve incapaz de hacer nada para impedirlo. Cuando es extraditado por la justicia brasileña, Buscetta toma una decisión totalmente inesperada, tanto para él como para todos los que le conocían. Decide reunirse con el juez Giovanni Falcone, traicionando el juramento que realizó con la Cosa Nostra. Esta película ha pasado por un montón de festivales y ha cosechado un montón de éxitos. Y bueno, la dirige Marco Bellocchio. Es italiana, ya lo podían suponer. Y la crítica pues es bastante buena realmente y tiene muy buena nota. Hay quien dice, por ejemplo, en El Mundo, dice Luis Martínez, soberbia deconstrucción de la historia de la Cosa Nostra. Es la historia transfigurada en tragedia clásica por obra y gracia de la mano maestra de un cineasta cabal. Carlos Boyero, que hablamos antes de él, decía en El País, un retrato veraz y muy interesante de la Cosa Nostra. Está bien contada, mantiene la tensión, también dispone de un actor creíble, duro y matizado llamando Pierfrancesco Favino. Y por último, una crítica que leí que me llamó la atención era de Sergi Sánchez en La Razón y decía, notable película. Uno de los aspectos más interesantes es el modo en que Bellocchio describe la puesta en escena de la mafia como institución. Es, en esencia, un thriller procedimental de un didactismo minucioso. Así que, nada, pues si les apetece verla, pues ahí está, el día 5 de diciembre. Y dicho esto, tenía otro temazo que por lo que sea, pues pasa como el tema de U2, que no lo puedo poner. Pero sí puedo poner otro tema de esa banda que les iba a poner, que es Vampire Weekend. Ahí va. Lo pongo de fondo para comentar que estuvieron el fin de semana pasado en Madrid y Barcelona, un concierto en el que me hubiese gustado estar. Estuve leyendo por ahí las críticas y dicen que, como siempre, en los directos es mucho mejor verles que escucharles en el CD. O sea, hacen muchas versiones de sus propias canciones a veces y es una gozada. Si bucean por YouTube encontrarán conciertos enteros de ellos y bueno, yo espero apuntarme a los próximos conciertos porque ya hemos visto que en 2020 pisarán España. Ya a lo mejor no solos, pero sí en varios festivales que están sacando estos días toda su programación. No nos queda mucho más tiempo para comentar novedades musicales, pero bueno, lo dejamos para el próximo. Lo que sí les quiero decir es que abriremos en Facebook un par de preguntas que si ustedes nos responden y nos recomiendan cositas, puede que bueno, que tengan alguna sorpresa agradable con respecto a esas preguntas. Una de ellas será que nos recomienden lo mejor de 2019 para ustedes. ¿Vale? Libros, películas o discos o canciones, lo que ustedes quieran de esos tres ámbitos, música, cine y literatura. Eso por una parte. Y es que no quiero contar mucho más porque está ahí como con pincitas todo, estamos pensándolo, pero bueno, ya les adelanto que si quieren ir buscando canciones de artistas que les gusten, que hayan hecho en versión navideña, pues las queremos también, queremos que nos las recomienden. Así que nada, nos vemos en 15 días y que pasen muy feliz fin de semana.